Son las 7 de la tarde, aquí comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Enfoque que, como cada viernes, nos va a llevar hasta las 10 de la noche. A partir de las 9 aparecen por aquí Félix Madero, Fernando Rodríguez de la Fuente, Carlos Maribona y Elena Cortés con Las 5 Letras, un espacio, una ventana en la radio para todos ustedes para hablar de gastronomía, de cultura, de libros, de cine, de series, de música, para hablar de lo que viene del fin de semana, que no es tiempo más que para disfrutar, para descansar, y qué mejor que hacerlo que comenzar el fin de semana con Las 5 Letras, con La Fuente, con Maribona y con Elena Cortés. Les recuerdo, a partir de las 9 de la noche aquí en Onda Madrid. Lo primero de cada día, como siempre en El Enfoque, es echar un vistazo al estado de la circulación, al estado de las carreteras de Madrid y su comunidad en este viernes 22 de octubre. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de dos accidentes, uno de salida por la A6 en Majadahonda y el otro de entrada a Madrid, también en la A6 en la autovía de La Coruña, en este caso en Las Rozas. Más dificultades de salida de la capital por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y por la A5 en Arroyomolinos, y muy congestionada la M40 en Mercamadrid, dirección A4, y la M50 en Las Rozas, justo en la incorporación a la A6, a la autovía de La Coruña.
Queríamos respuesta y ya la tenemos. Se lo venimos contando en la última semana. Tras la sentencia del Supremo que condenaba al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por agredir a un policía, la mesa del Congreso se reunió y decidió no inhabilitarle, no quitarle el escaño. Tras eso, el Supremo contestó. Y contestó, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué pasa con la inhabilitación? Meritxell Batet, la presidenta de la Cámara, empezó a estar en el centro de todas las miradas de los jueces, y la propia Batet, viéndose lo que venía, convocó de nuevo a la mesa. De ahí no salió la inhabilitación en la reunión de ayer, pero salió un escrito pidiendo aclaraciones al Supremo, por si acaso no estaba claro. ¿Era obligatorio inhabilitar a Rodríguez? Hoy hemos tenido la respuesta, y la respuesta, como cabía esperar, es sí. Alberto Rodríguez deja de ser diputado y es noticia de última hora. La presidenta Batet le acaba de retirar el escaño, por lo que ya no volverá a sentarse en el Congreso. Reprimenda del Tribunal Supremo a la presidenta del Congreso y reprimenda también de Unidas Podemos a su socio de gobierno, al Partido Socialista. Ya saben ustedes que la derogación de la reforma laboral es uno de los compromisos de la coalición. Pero hay en el seno del Ejecutivo quien no está por la labor de tumbarla entera. Por eso, hoy nos hemos desayunado un tuit de Ione Belarra, de la líder del partido, de la líder de Unidas Podemos, que ha hecho saltar todas las alarmas. El espacio confederal de Podemos, decía Belarra, solicita una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición entre PSOE y Podemos. La respuesta, ¿cuál es, Enrique López?
El gobierno defiende que la coalición goza de buena salud. Isabel Rodríguez, portavoz.
Habría que trasladar normalidad en los gobiernos de coalición, pero dentro de esa normalidad les digo que este tipo de reuniones pueden ser convocadas en cualquier momento cuando cada una de las partes decida hacerlo.
Responde así a la petición de Podemos de una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición. Desde el Ministerio de Trabajo ven injerencias desde la vicepresidencia económica en las negociaciones de la reforma laboral. Conversaciones con los agentes sociales que para Nadia Calviño, como señaló ayer, todavía no han comenzado.
Bueno, ha habido encuentros y contactos preliminares, pero de momento no se ha iniciado la fase de negociación y de concreción.
Calviño habla de cambios y no de la derogación de la reforma laboral de 2012, compromiso que según Podemos está en el pacto de gobierno.
Por cierto, reacción de Pablo Echenique, ha escrito en Twitter que la injerencia de Nadia Calviño en los trabajos que está llevando a cabo Yolanda Díaz en el diálogo social para derogar la reforma laboral es un mensaje claro que les está mandando el Partido Socialista. Quieren impedir, dice Echenique, la derogación en contra, recuerda, de lo que prometió el presidente. Ha valorado esa supuesta polémica el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo ha hecho desde Bruselas, dice que hay varios ministerios implicados y que por tanto hay que escuchar a todos y cada uno de ellos. Por eso defiende que no hay intromisión ni injerencia alguna.
Aquí no es, insisto, intervenir, es aportar, es coordinar, es colaborar. Y en esa reforma lo que tenemos que ser conscientes es que es la reforma del Gobierno de España. Y, por tanto, son todos los ministerios los que están directamente afectados, los que tienen que aportar su visión para poder llegar a la mejor reforma laboral que pueda tener nuestro país.
Esto en un día después de alcanzar un acuerdo Partido Popular y Partido Socialista ayer para la renovación de los órganos del Estado, de casi todos los órganos del Estado. Valoran positivamente el acuerdo ambas formaciones y ahora toca pensar en el último fleco, el más importante de los flecos seguramente, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Flor Carazo.
Aplaude Pedro Sánchez el pacto alcanzado con el PP para renovar 4 órganos constitucionales, pero insta a Pablo Casado a acordar también la renovación del Poder Judicial.
El desbloqueo de 4 instituciones constitucionales, si algo pone de relieve, es la sinrazón de mantener bloqueado una institución tan importante para nuestra democracia como es el órgano de gobierno de los jueces. Cada partido político, cada grupo parlamentario se hace responsable, en este caso, de quién está proponiendo.
El líder del PP tiende la mano para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero mantiene su exigencia de cambiar la ley.
Volvería a decir, como llevo diciendo 3 años, que también tenemos que renovar el Consejo General del Poder Judicial y que la única condición que he puesto durante 3 años es que reforcemos la independencia judicial para elegir los vocales.
Casado defiende el perfil de los candidatos, asegura que su trayectoria está fuera de toda duda.
Uno de esos órganos, el Defensor del Pueblo, va a recaer, como les contamos en el día de ayer, en Ángel Gabilondo, el que fuera candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones autonómicas, también en las anteriores, y el que fuera, hasta esas últimas elecciones, el líder de la oposición en la Asamblea. Hoy ha valorado ese nombramiento una que lo tuvo enfrente en la Asamblea y también en la campaña electoral, Isabel Díaz Ayuso.
Yo creo que no tuvo su mejor momento durante la campaña y no me parecieron oportunas sus declaraciones sobre el Partido Popular o sobre la pandemia. Pero la campaña pasó y en el plano personal nos hemos demostrado el máximo respeto siempre y yo ahora lo que le deseo son los máximos aciertos porque esto redundará en beneficio de todos los ciudadanos.
En Madrid este viernes viene marcado por novedades sobre la pandemia. Los inmunizados con Janssen tendrán que recibir una segunda dosis y aquí seguimos mientras con el tema de las mascarillas en los colegios, en el patio de los colegios. Ayer Madrid anunció que las retiraba durante el recreo. El gobierno dijo que no se podía actuar por cuenta propia, pero finalmente la medida va a ser extensiva a toda España. Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso acusa al gobierno de inacción y avisa de que acabarán imitando como siempre hacen.
Y lo que es insensato es que porque no se hace nada pretender que los niños sigan con las mascarillas en situaciones donde ya no es necesario y se ha comprobado. Y ahora cuando el gobierno de Madrid, como siempre, toma la iniciativa en la pandemia, se oponga para finalmente darnos la razón.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insiste en la importancia de que la decisión se tome en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad.
Lo que me gustaría es que sigásemos trabajando juntos, porque ese modelo de éxito tenemos que seguir prolongándolo allá donde consideramos y con las medidas que tengamos que ver, pero siempre de manera conjunta.
La orden especifica que los niños se pueden quitar la mascarilla en el recreo con distancia de seguridad. También se eliminan las mascarillas en los puestos de trabajo, se autoriza la asistencia a conciertos y espectáculos de pie, sin aforo limitado, con mascarilla y sin comer ni beber, salvo en zonas habilitadas. Y las terrazas podrán abrir hasta la 1 de la madrugada, pero sin aceptar clientes nuevos a partir de las 12 de la noche.
Pues como les decíamos, el Consejo Interterritorial de Salud decidirá en función de la ponencia que presenten los epidemiólogos. En Onda Madrid hemos querido saber la opinión de parte de los afectados. Nicolás Fernández es presidente del sindicato educativo AMPE.
Lo que queremos es que estos anuncios vayan acompañados de la necesaria seguridad y certeza de que cuando se tome una medida no haya vuelta atrás para no generar incertidumbre. Y creemos que de momento eso no va a ser posible en los colegios.
Anuncio del día de ayer, ese de las mascarillas, anuncio de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, que hizo otro también en la Cámara la semana que viene. Conoceremos, anunció la presidenta, los detalles de las cuentas regionales, de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. De Vox depende que salgan adelante o que no salgan adelante. Una vez se presenten, comenzará la negociación y no parece que los de Rocío Monasterio se lo vayan a poner fácil al gobierno regional. Pepe Frutos.
Vox continúa presionando a Ayuso. Rocío Monasterio mantiene sus exigencias de gratuidad para toda la educación y de derogación completa de leyes como las LGTBI.
Todos los colegios nos imponen la misma doctrina y en ese tema nosotros vamos a estar firmes y queremos la derogación de todas aquellas leyes que supongan el adoctrinamiento de nuestros hijos en género.
El gobierno siempre ha estado dispuesto a la modificación, pero no a la derogación, y considera que ya hay un amplio nivel de gratuidad educativa, pero la presidenta Ayuso es optimista respecto a las negociaciones con Vox.
Y llevamos contemplada una bajada histórica de impuestos, muchas propuestas buenas para la Comunidad de Madrid, para seguir creando empleo, riqueza, así que esperamos que las negociaciones sean un éxito.
Y los socialistas mantienen su oferta de intentar un acuerdo con Ayuso a fin de obviar a Vox.
Mientras se negocian esas cuentas, el Partido Socialista de Madrid celebra sus primarias este fin de semana. La portavoz socialista en la Asamblea no ha querido desvelar su voto, pero reconoce que en función del resultado podría ser relevada de los cargos que ocupa en estos momentos, Hanna Yalul.
Vamos a ver qué pasa y quién gana y dependiendo de eso pues ya veremos. Que se puede mover piezas, sí se puede mover. Que puede seguir o no seguir siendo portavoz, pues eso puede pasar. Depende un poquito de los resultados. Pero bueno, que es verdad que puede haber movimiento de piezas. O sea que yo siempre he dicho que estoy de donde me pida el partido, que yo no estoy aquí por el puesto. Que yo creo que el proyecto tiene que primar sobre los puestos orgánicos. Entonces, si tengo que quedarme o irme, lo haré encantada. No tengo problemas.
Volvemos a hablar de presupuestos, de otros presupuestos, los de la capital, los del ayuntamiento, que hoy ha presentado el alcalde José Luis Martínez Almeida y que también hoy ha criticado la oposición. Mar García.
Desaparecen las exenciones por la pandemia, las tasas COVID y Madrid baja impuestos.
Para que los madrileños cada vez tengan más dinero en su bolsillo, cada vez paguen menos al Ayuntamiento de Madrid.
Cuando todo sube, el Ayuntamiento de Madrid baja.
Dice la vicealcaldesa Villacís y el alcalde Almeida, de los 65 millones que dejan de ingresar las arcas municipales, 60 son por el IBI, modelo Madrid a imitar.
500 millones de euros de rebaja fiscal en la ciudad de Madrid a lo largo de estos tres años.
En la respuesta a la izquierda, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, la socialista Mar Espinar.
Una política para los que más tienen, que abandona los servicios públicos.
Que atiendan a sus servicios públicos, no que regalen la gestión a los privados.
Ya con las ordenanzas aprobadas, el alcalde mira a vos.
Por cierto, de esas cuentas tenemos más detalles y tenemos más novedades. Repasamos ahora las que afectan especialmente al bolsillo de los madrileños. Rafa Cerro.
Sí, y son variables algunos de los pagos según momento del tráfico, según la contaminación. La cuestión es que a partir de enero llega lo que llamamos el aparcamiento dinámico, el SER, Servicio de Estacionamiento Regulado Dinámico, y pagaremos según haya más o menos contaminación por dióxido de nitrógeno, por veneno en el aire de la ciudad. Concejala Engracia Hidalgo.
Se establece una nueva tipología de plazas de alta rotación. Los vehículos pueden estacionar periodos cortos de tiempo. A esto se destinarán 1.130 plazas que van a estar dispuestas. Y se incluyen recargos y bonificaciones sobre las tarifas en función del carácter más o menos contaminante.
A partir de ahí, ya les digo que pagaremos según el momento y habrá, a más tiempo con el coche estacionado, más pago, pero más pago por minuto. Los estacionamientos cortos son más ligeros de pagar. Hidalgo.
Alcalde, mantenemos la bonificación dirigida a las familias numerosas, que mejoramos en el 2020, que alcanza el 90% y que beneficia a 22.000 recibos reales. O sea, 22.000 familias numerosas se benefician de esta medida.
Además, además de esta bonificación a las numerosas, volvemos a cobrar las tasas por poner una terraza. Estamos a la espera de fijar precios definitivos con una nueva ordenanza que las va a regular y en lo pendiente. Y luego está, Javier, el IBI social. El impuesto de bienes inmuebles social en Madrid pasará a 4 millones el próximo año y se cobrará con carácter retroactivo. También las de este ejercicio fiscal de 2021.
Son parte de las novedades que afectan al bolsillo de todos los madrileños, a su bolsillo, también oyentes de Onda Madrid. Por cierto, pronto va a comenzar la plantación de los primeros 100.000 árboles que van a sustituir a los caídos, a los damnificados durante Filomena. Estamos a las puertas del invierno, pero todavía no nos hemos recuperado del pasado. Javier Lamata.
Solo los daños que provocó a principios de año el temporal Filomena hizo que Madrid perdiera unos 80.000 árboles. En apenas 15 días, esa realidad se va a empezar a revertir con la plantación de 100.000 ejemplares. Santiago Soria es subdirector de Parques y Viveros del Ayuntamiento de la Capital.
Tenemos dos tipos de repoblación muy distintos. Por un lado son las partes forestales y por otro son los árboles de ciudad. En uno ponemos planta forestal, planta pequeña, en otro ponemos planta muy grande, planta ya de jardinería. Vamos a empezar por la planta forestal y empezamos por los pinos, que es la especie que más ha sufrido.
5.000 de ellos irán a la Casa de Campo, más de 10.000 a Valdebebas, 2.500 a la Dehesa de la Villa, más de un centenar al Parque del Retiro y otro tanto a Madrid Río. Otro objetivo prioritario es rellenar los alcorques vacíos.
En Madrid tenemos más de 300.000 alcorques, de los que más o menos en este momento menos del 10% están vacíos, pero hay un compromiso de llenarlos. Entonces, una de las campañas fundamentales es un alcorque, un árbol, y vamos a aprovechar esta gran campaña de plantación también para reponer todos los alcorques que faltan.
Además, 60.000 árboles irán destinados a los descampados del entorno de la M30, la M40 y la M50. Con este plan de recuperación, Madrid podría quedar por encima de otras capitales como Londres o Dublín en masa.
Más asuntos, les contamos ahora la intrahistoria, una de ellas, del Metro de Madrid. Cuando las bocas se cierran, cuando la ciudad duerme, comienza en las cocheras la actividad. Todo tiene que estar a punto para primerísima hora de la mañana, para que todo a primerísima hora de la mañana pueda estar listo. Raquel Ruiz nos da más detalles.
El metro no se para nunca, cae la noche y los equipos de limpieza y mantenimiento comienzan a trabajar. Pablo Villacañas es gestor de mantenimiento de ciclo corto.
En cualquiera de los 50 y tantos puntos a los que llegan nuestros trenes, depósitos, cocheras, cabeceras, interestaciones, donde haya un tren y estación esta noche, allí llegaremos los a limpiar.
Trabajan a contrarreloj, pensando ya en los primeros usuarios. Jorge Bermejo es responsable de grandes máquinas.
Trabaja bajo presión y todo lo que quieras arreglar tienes que saber que a las 5 tienes que dejarlo útil.
La actividad no para de noche, pero tampoco Filomena o la pandemia han conseguido interrumpir el servicio. Días difíciles que recuerda Rosa.
Estábamos preocupados porque entre el pensamiento de que trabajabas en el metro, había poca gente, pero gente lo cogía. Entonces siempre tenías la preocupación.
Garantizar la seguridad de los viajeros es una máxima de metro y por ello a día de hoy se mantienen todavía los servicios adaptados al protocolo COVID.
Y otra historia que nos ha dejado a todos atónitos, la historia del ladrón que fue perseguido por un policía que cogió una moto de reparto para darle caza, al más puro estilo película americana. Alto, policía, necesito su vehículo. Telemadrid ha hablado con el protagonista, Eva Prat.
El agente contaba hoy a nuestros compañeros de Telemadrid cómo, pese a estar fuera de servicio y en compañía de su mujer, no dudó en perseguir al delincuente que había robado el móvil a una chica. Lo hacía además de esta forma tan curiosa, al estilo de una película de acción.
En una calle aledaña, pues sí que había una moto de una pizzería. Solicité la colaboración del propio conductor de la motocicleta. Me monto en el sillín con él y, bueno, él conduciendo, se consiguió interceptar a esta persona y proceder a su detención.
Lo que no se esperaba el agente es quien iba a felicitarle por su actuación.
Y gratificante también en ese sentido, porque no se recibe solamente la felicitación de los compañeros, sino del propio detenido.
¿Qué te dijo exactamente?
Agente, muy buen servicio. Hombre, quizá un poco por la anécdota de la moto y demás.
Dice que en 10 años de servicio esto nunca le había pasado.
Estamos a las puertas de un viernes, bueno, estamos en un viernes 22 de octubre, a las puertas de un fin de semana en el que seguro que muchos ya están planeando o ya tienen planeado lo que van a hacer los próximos días. Pero si todavía no lo han hecho, si todavía tienen dudas, aquí van algunas propuestas a lo largo y ancho de la comunidad. Ronda de corresponsales Onda Madrid.
Una semana antes de Halloween, los muertos vivientes llegan a Ciempozuelos. La Survival Zombie, una especie de gincana ambientada en el apocalipsis, recorrerá las calles del centro este sábado a las 9 de la noche. Todavía quedan entradas para participar tanto como zombie como en el papel de superviviente. Los precios oscilan entre los 10 y los 29 euros. Chinchón, por su parte, celebra este domingo la edición número 97 de su Festival Taurino, el más antiguo de España. Con su célebre Plaza Mayor convertida en un coso, participarán diestros como Manuel Escribano, López Simón o Andrés Palacios. El precio de las entradas es de 25 euros. Y en Aranjuez este fin de semana termina el Festival de Música Antigua. El broche lo pondrá este sábado la orquesta Forma Antigua, que para esta ocasión ha recuperado las composiciones de Vicente Basset, uno de los violinistas de la corte del rey Fernando VI. Será a las 12:30 del mediodía en el Teatro Real Carlos III.
En el sur de Madrid son muchas las citas culturales y de ocio que tendrán lugar este fin de semana. En Fuenlabrada, por ejemplo, hoy disfrutarán con el vuelo de un centenar de cometas que han sido construidas por los propios alumnos de la ciudad.
Una iniciativa muy interesante que pone en contacto a la educación secundaria con la universidad y además de un modo divertido y de una gran belleza y vistosidad.
El sábado llega el Fuenla Style Urban con una masterclass a cargo de los bailarines Víctor Hugo y Dani Rivas. Además, los fuenlabreños aficionados al teatro podrán disfrutar del anfitrión de Molière, mientras que en Parla celebrarán la muestra de teatro local.
Desde este sábado y hasta mediados de diciembre podremos disfrutar del talento de nuestras entidades.
Y en Getafe hoy tienen dos citas con la música, el concierto de flamenco en homenaje a Eloy Cortés o también el concierto de Miriam Latrece.
El suroeste ofrece muchas opciones para este fin de semana, desde una versión de Lorca esta tarde en el Mirateatro de Pozuelo de Alarcón hasta irse de ruta de tapas en Las Rozas. David Santos, concejal de promoción de la ciudad.
30 establecimientos se han adherido a esta tapa y bebida que ofertan por 3,50 €. Estarán los días 22, 23, 24 y 29, 30 y 31 de octubre.
En la localidad vecina, en Majadahonda, música en la calle. Silvia Saavedra, concejal de Desarrollo Económico.
Conciertos gratuitos al aire libre de música clásica, jazz, country, todos ellos con instrumentos de orquesta de cámara, que tendrán lugar en las principales plazas del municipio.
Concierto muy especial este sábado en Móstoles, en el Teatro del Bosque, homenaje al grupo Jarabe de Palo, a las 7.
En el este, en Rivas, este fin de semana se celebra la Feria del Libro del municipio. De viernes a domingo, numerosos autores presentarán y firmarán sus libros en la carpa exterior de la Biblioteca Gloria Fuertes. Además, se podrá disfrutar de cuentacuentos, lecturas o música en directo. En Coslada, Aitana Sánchez Gijón llega al Teatro Municipal con la comedia Malvivir, una representación que muestra cómo una mujer libre desafía todas las convenciones y limitaciones de la España del siglo de oro. La obra presenta una visión tragicómica de la cara más oscura de esta época de la historia nacional. Y en Alcalá de Henares continúan este fin de semana las actividades de la Mobile Week. Además de las conferencias y presentaciones, también hay espacio para el teatro. Así, la compañía La Fura dels Baus actuará el sábado a las 7 en la Plaza de Cervantes con una espectacular representación basada en la mecatrónica.
En la zona norte de Madrid este fin de semana llega con muchos planes y también con tranquilidad y tiempo para tomarse unas cervezas. Por ejemplo, en Alcobendas, su primera feria de la cerveza artesanal que llega a la localidad hasta el domingo, ofreciendo a los asistentes hasta 115 tipos de esta bebida llegada de todo el país y producidas de la manera más natural posible. Es en el recinto ferial con entrada libre. Roberto Fraile, concejal de Desarrollo, explica que además de probar estos tipos de cervezas, también habrá otros planes para todos los públicos.
Tiene un clarísimo enfoque familiar. Por un lado está la oferta, digamos, de bebidas, pero por otro lado hay la oferta, digamos, gastronómica, con diferentes tipos de food trucks, con música de fondo, catas, algún taller para niños.
Por otro lado, en el norte hay opciones de teatro, por ejemplo en Colmenar, de mano de la compañía Illana, y en San Sebastián de los Reyes con el mítico festival Suma Flamenca.
En la Sierra de Guadarrama esta tarde a las 7 comienza la quinta muestra de cine efímero de Morar Zarzal con la película Madre de Rodrigo Sorogoyen, idea que parte del director y actor Carlos Iglesias, quien considera que en un momento como el actual es más importante que nunca esta muestra.
Esta es nuestra pequeña aportación para incentivar nuestro cine, que merece la pena ser visto y que por distintas circunstancias pues ha pasado algo desapercibido.
El acceso es gratuito y las proyecciones se extenderán hasta el domingo. Guadarrama acogerá desde mañana y durante todo el mes talleres, rutas y degustaciones dentro de las jornadas micológicas de la Sierra. Las setas, su recolección, conocimiento, degustación o itinerarios para localizarlas se encuentran entre las actividades. Además, esta noche la malagueña Ana Mena actuará desde las 11:30 en la Sala Calla, también en Guadarrama.
En un momento vamos a intentar acercarnos al Teatro Campo Amor de Oviedo. Antes, la agenda cultural para las próximas horas con Manolo Calderón.
Desde mañana pueden ver en la Real Colegiata de San Isidro El hombre al que amortajó la sábana santa y el sudario de Oviedo, una exposición basada en el trabajo del artista transalpino Sergio Rodella, que por primera vez puede verse fuera de Italia. En la Filmoteca, mañana sábado a las 5, proyectan Adiós Caperucita Roja, de Marta Mestaros. A las 7 y media, Un perro andaluz, de Luis Buñuel. Y a continuación, La muerte y el leñador, de Luis García Berlanga. A las 8, Bailando con lobos, de Kevin Costner. El domingo, también en la Filmoteca, a partir de las 5 de la tarde, Belle Époque, de Fernando Trueba. Las relaciones que tiene un chico con las hijas de su protector.
Siempre dándole la razón a ella.
¿A quién?
¡A Rocío, a Clara, a Violeta! ¡Como yo no te culpo!
A las 7:30, Word with God. 9 cortos sobre la fe y la religión, entre ellos La Confesión, de Álex de la Iglesia. A las 8:30, Tasio, de Moncho Armendáriz. Recorrido por la vida de un joven navarro que vive en la Sierra de Urbasa.
Ahora tienes una familia que mantener.
Ahí está el monte. Puedo ganarme la vida yo solo.
Yo de aquí no me muevo.
En la Cineteca, mañana a partir de las 11:30 de la mañana y también a las 8 de la tarde. ¿Quién lo impide? Un documental de Jonás Trueba sobre la adolescencia.
No sé lo que voy a hacer mañana, tampoco me lo planteo. No sé lo que voy a hacer dentro de 20 años. No sé si... No sé nada.
En los cines Yelmo, durante este fin de semana en directo, se puede ver Fire, Shut Up y My Bones, la primera ópera del Metropolitan de Nueva York, compuesta por un autor afroamericano, Terence Blanchard. Durante todo el fin de semana en el Teatro Real, el bailarín Carlos Acosta, con su compañía, muestra el nuevo talento artístico de Cuba.
Yo me considero responsable de la evolución de mis bailarines, de mis artistas, por ejemplo, como Mario, que tengan las mejores perspectivas posibles.
En la Fundación Juan March, mañana con entrada gratuita a las 12 del mediodía, Hábitat, el lugar donde ser uno mismo, por el coreógrafo y bailarín Daniel Doña.
Un espacio donde pongo orden a mi danza y donde planteo nuevas formas de convivencia entre distintas expresiones artísticas, integrando el flamenco y la danza española con otras expresiones más contemporáneas del movimiento y la música.
El Festival Surge Madrid presenta mañana en el Teatro Pradillo Bloody Mary, un relato coreográfico de la bailarina Paloma Díaz que readapta Blancanieves. La Suma Flamenca trae a los teatros del canal mañana a Marco Flores y el domingo a Alfonso Losa. Por otra parte, mañana en Mira Teatro, en Pozuelo de Alarcón, está la compañía de Antonio Canales. Georgia Crandon es una cantante de Londres que escribía estas canciones mientras trabajaba de camarera. Ahora acaba de publicar Overthinker, un EP con 6 canciones. Que se lo pasen bien.
Pues como les decía antes de escuchar las propuestas culturales de Manolo Calderón, en el Teatro Campoamor de Oviedo se está celebrando la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, entre los galardonados Teresa Perales, la atleta más laureada de la historia del olimpismo español, Emanuel Carrer, el chef José Andrés o los investigadores de la vacuna contra la COVID. Sergio Rodríguez está siguiendo esa ceremonia. Sergio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues hemos asistido ya a los discursos de los premiados. En estos momentos están recibiendo los diplomas. Es la 41ª edición, pues ha comenzado con la solemnidad habitual. Este acto de entrega que ha vuelto a estar en su lugar habitual, el Teatro Campoamor, después de la pandemia. El año pasado tuvo que cambiar de escenario, recordamos, en el Hotel Reconquista. De todos modos, ahí las correspondientes medidas de aforo al 60% reducida, y este año han sonado los nombres, has mencionado algunos, efectivamente, María Abramovic entre las artes, Gloria Steinem en comunicación y humanidades, Amartya Sen de ciencias sociales, Teresa Perales, deportes, también las has mencionado, y Emanuel Carrer, que ha sido el primero. Las siglas CANCED, que significan Campaña para la Educación Femenina, Cooperación Internacional, José Andrés y la ONG World Central Kitchen de la Concordia, y varios científicos más.
A las 8 recapitulamos lo que decía y los discursos tanto de la princesa de Asturias como del rey Felipe VI. Ya llega el deporte, ya llega Nacho Aranda, un momento.